Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts Farlek Talks, esta vez presentado por Moplex. Moplex es una institución con base en Córdoba, Argentina, formada por un equipo interdisciplinario dedicado a la evaluación, el diagnóstico y la investigación de la pisada, marcha y postura, trabajando en las bases posturales y en la biomecánica. Actualmente, miles de atletas de alto rendimiento y corredores aficionados eligen Moplex, que cuenta con sucursales en Argentina, Bolivia y Paraguay. Bienvenidos a un nuevo Farlek Talks, los podcasts de The Farlek. En el episodio número 28, desde Cachi, conversamos con Carolina Lozano, una de las atletas más ilustres de Argentina, que viene de cosechar medallas de oro tanto en los Grand Prix sudamericanos como en el nacional, en los 1500 metros y en los 3000 metros con obstáculos, prueba en la que además obtuvo su mejor registro en la disciplina. Lozano, que es rosarina pero vive y entrena en Puerto Rico y cuenta con un elevado prontuario en las distancias de 1500 y 3000 con obstáculos, pasó de ser una prometedora corredora a una realidad inobjetable del atletismo argentino. Dueña del récord nacional de 1500 metros, medallista iberoamericana, Caro nos cuenta cómo vivió la cuarentena en Puerto Rico, su experiencia en ese país y qué es lo que destaca de los sistemas formativos tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos. También nos habla de cómo fueron sus últimos años, que incluyeron algunos momentos difíciles, y cuáles fueron sus sensaciones y cuáles son sus sensaciones de estar tan cerca de Tokio. Además, nos revela qué cambió en ella a partir de la pandemia y qué la llevó a hacer el clic, reforzando la importancia de la salud mental en el deporte de élite. Caro, sobre el final, baja un mensaje relacionado a la ansiedad y cómo lidiar con ella en el atletismo. Imperdible, que disfruten del episodio. Bueno, Carolina Lozano, un gusto tenerte, Caro, que nos atiendas, que nos reciba desde Cachi, Argentina. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, ¿cuándo te fuiste para la altura? Porque terminaste de competir el fin de semana en los nacionales y ya estás en la altura, preparando lo próximo.
Sí, el domingo terminé, nos fuimos de Concepción del Uruguay. Y llegué a la noche a mi casa y me preparé y me fui. Digamos que estuve un ratito en mi casa.
Todo rápido.
A la madrugada. Sí, a la madrugada me fui para el parque.
Bien.
Y ahí ya vine para acá.
Bien, bien. A las corridas. Bueno, Caro, empezamos por ahí. Empezamos por ahí. Contame tus sensaciones más recientes, más frescas. Tuviste dos campeonatos fantásticos, tanto en los Grand Prix sudamericanos como en el Nacional de Mayores, con medallas de oro, con incluso tu segundo mejor registro en 1500 metros, si no me equivoco, con tu mejor registro en 3000 metros con obstáculos, bajando de los 10 minutos. Contame tus sensaciones más frescas sobre estas semanas.
Sí, estoy contenta con los resultados que estoy obteniendo. Estuve preparando estas carreras, apuntando siempre al sudamericano, pero lo importante era ir mejorando carrera a carrera antes de llegar al sudamericano. Y bueno, estoy contenta porque me fui sintiendo muy bien carrera en carrera. Y bueno, hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien compitiendo. Disfrutando competir, que eso me era lo que me faltaba. Así que en las carreras realmente lo más importante es que la disfruté cada una y pude ir, digamos, me tomé las carreras tranquilas, así que pude correr bien en lo que quería. Bueno, en los obstáculos, la primera carrera fue dos en obstáculos, que era una carrera distinta, era rara, no, hace mucho no corría porque se corre el menor. Y bueno, cuando corrí el 3000 de obstáculos, la idea era correr, bueno, bajar los 10, pero sentía que podía bajarlos con bastante amplitud, pero las condiciones no tocaron, fueron unas malas condiciones, pero lo bueno es que con esas condiciones pude correr bien y bueno, y pude también ganar, que también era bastante importante.
Claro.
En cuanto, bueno, en cuanto a 1500, también hacía mucho que no corría en esas marcas. Bueno, también que mi mejor marca la había hecho una carrera que me había sacado a correr y ahora como que tuve bastante que tirar bastante la carrera. Y, pero bueno, en el nacional no pude correr porque decidí tirarme más al obstáculo para enfocarme en una carrera, ya que es muy importante para los puntos.
Claro, entiendo. Bueno, ya vamos a ir al peso específico de cada carrera, de cada prueba, porque tengo un par de preguntas sobre eso. Pero me quedo con algo que dijiste recién sobre disfrutar. ¿Cuándo fue que hiciste ese clic que tanto estabas esperando? ¿Y qué importancia tiene disfrutar en un atleta de alto rendimiento? En tu caso, un atleta con serias aspiraciones, no desde ahora, sino desde hace 4 años, 5 años. ¿Cuándo fue que hiciste ese clic? Y si se puede saber, ¿qué te hizo hacer ese clic de pasar hacia el disfrute, de que sea un compromiso hacia el disfrute?
Sí, bueno, yo en realidad siempre disfruté lo que hago, siempre me gustó, pero en el último tiempo, más que todo en el 2019, estuve más que todo la presión y una presión que yo me generaba y que no llegaba al rendimiento que quería, bueno, hacían que no disfrute, que lo hacía como obligada, por más de que me gustaba entrenar, que me gustaba el atletismo, cuando iba a las carreras era como no era un disfrute como siempre, digamos, normalmente. Y bueno, y encima me esforzaba más para como que cambiarlo y era peor. Y bueno, pasó en realidad la pandemia, con la pandemia, ¿eh? Me hizo, desde el año pasado ya empecé a disfrutar más. ¿Por qué? No sé si creo que quizá me relajé y dejé de presionarme. Eso fue lo más importante, digamos.
Claro.
De presionarme o incluso de presionarme para mejorar, porque en realidad me estaba también como presionando para volver a hacer, digamos, a correr, a disfrutar y todo eso.
Claro.
Y cuando dejé de hacerlo, como que fue más fácil.
Claro. Bueno, esa respuesta viene en colación de una pregunta que te iba a hacer, ¿qué habías aprendido con la pandemia? Bueno, un poco ahí me la respondiste. Claro, te soltaste un poco, ¿no? Con la pandemia, te quitaste presión, un poco de esa presión autoimpuesta. Vos sabés que le pasa a muchos atletas. Sí, contame,
sí,
perdón.
Bueno, cuando primero pasó la pandemia en marzo del pasado, yo estaba en Puerto Rico.
Sí.
Y allá el tiempo que estuvimos encerrados fue poquito, habrán sido 3 semanas, 4. Y después ya pude ir a entrenar porque yo tenía como que iba a la pista solamente y a la calle no podía salir, pero a la pista podía ir, así que seguí entrenando bastante. Y bueno, y en ese momento me ayudó, primero a ver, me di cuenta de que estábamos todos parados, no había competencia, no había nada, entonces como que me di cuenta de lo que realmente, lo que tenía antes, digamos. Y como que eso también me hizo ver, y bueno, también empecé a entrenar como que sin presión, porque no había competencia, no había nada. Y después cuando volví a las competencias y todo, como que me acostumbré a entrenar así.
Claro.
Fue como que me ayudó la pandemia, a estar más tranquila. Al principio, bueno, que estuve más tranquila. También tenía mucha incertidumbre de que iba a las competencias. Y eso lo que me pasaba mucho es que estaba como cansada.
Claro.
Lo que te dije, que no disfrutaba. Entonces como que me cansé. Y ese tiempo de no haber competencias me hizo como también descansé. Incluso después me hizo extrañarlas. Y cuando volví, como que volví distinta. Digamos que en el Nacional del año pasado, en diciembre, ya estaba mucho mejor. Incluso, bueno, pero después, ya este año arranqué como que fui mejorando en ese sentido, me refiero.
Claro, entiendo perfectamente. Sí, tal cual. Te soltaste, saliste fortalecida de la pandemia. Bueno, siempre hablamos, y de hecho lo hablamos con varios atletas que pasaron por nuestros episodios acá en The Farlek Talks, con Fede Bruno, el otro día lo charlaba por mensajito, con Iván González, también hablé en el último episodio y hablábamos de eso, ¿no? El temple y la paciencia que la pandemia nos enseñó a cultivar a todos, ¿no? En el caso de ustedes, atletas de alto rendimiento, con una presión a veces excesiva, en un mundo tan hiperconectado, con los lazos de consumo tan arraigados. Bueno, por ahí la pandemia seguramente hizo que se relajaran un montón, que tuvieran periodos de reflexión que en otros momentos no lo pueden tener, ¿no? Imagino que en la vida en general también te habrá ayudado y eso inexorablemente se traduce en la competencia. Digo, no podés competir de la forma que competiste, por ejemplo, el fin de semana en los 3.000 con obstáculos, en una carrera con unas condiciones tremendas para competir y lo soportaste estoicamente. Si no estás bien de la cabeza y por añadidura del físico, seguramente no lo podés hacer, ¿no? Así que me imagino que está concatenada la mejora física con la mejora mental, ¿no? Bueno, qué bueno que hayas podido. Sí, contame.
Sí, exacto. Yo más que todo, bueno, ahora estoy mejor físicamente que en otros momentos, pero fue más que todo, para mí más importante es lo mental, porque antes capaz que estaba, no estaba tan mal como lo que estaba corriendo, pero cuando iba a correr, al no estar bien mentalmente, las cosas no salían nunca, digamos.
Claro, totalmente. Sí, e incluso más allá de los resultados, ¿no? Porque podría no haber salido. De hecho, te cuento, nosotros estuvimos en el Nacional, quizá te acordás de Estefanía, que es mi pareja, la fotógrafa, y yo también estuve transmitiendo 1500 en el Nacional de diciembre en tu ciudad, en Rosario, y en ese 1500 fuiste tercera, si no me equivoco, y el resultado no fue el mayor alcanzado, digo, todo atleta quiere ganar. Hiciste podio, fue un gran resultado para un regreso a las competencias después de mucho tiempo, pero digo, me pasó que después fuimos al Grand Prix, al Nacional no pudimos ir, pero sí al Grand Prix, y por lo menos en lo personal me pasó de ver a la misma Carolina Lozano en el Nacional de Mayores de diciembre y en el Grand Prix Sudamericano. Sumamente madura, mucho más fuerte, más allá del resultado, digo, te vi como imperturbable, si me permitís el término, ¿no? Y en uno fuiste tercera y en el otro ganaste, ¿no? Entonces, digo, eso habla un poco de tu madurez mental y seguramente has aprovechado este tiempo. Bueno, interesante todo lo que me comentas. Siempre me gusta escucharlos a ustedes y su visión sobre la importancia de la salud mental en el deportista de alto rendimiento, ¿no? Que por ahí uno la tiene desde el estudio, de la periferia, y ustedes son los que pueden dar testimonio en primera persona. Bueno, Caro, hace un tiempito, en realidad leí una nota, mientras buceaba e investigaba para grabar este podcast, leí una nota de 2016 de Ezequiel Brahim, en Atletismo Rosario, o Atletismo Rosario fue que la levantó, que ahí hablaba Helfi, que es tu entrenador y ahora tu esposo, y hablaban de que el objetivo estaba más allá de Río 2016, que estaba del otro lado del océano, en Tokio. Digo, ¿te desvela Tokio? ¿Cómo lo vivís estando tan cerca? Después quiero que me cuentes temas ranking, cómo estás hoy en el ranking después del Nacional, pero digo, ¿te desvela Tokio? Un poco viene en colación también de lo que hablábamos antes y de los resultados en función de tu carrera deportiva. ¿Te desvela o si sale, vas a intentar darlo todo? Y si sale, buenísimo, y si no sale, trabajarás para París de la misma forma. ¿Cómo lo estás viviendo eso?
Hasta el año pasado, siempre, o sea, yo siempre vi Tokio, quería Tokio, pero hasta el año pasado como que lo veía un poco bastante lejos por cómo estaba y todo. Bueno, cuando empecé a sentir en diciembre, ya lo veía más cerca, pero como que no decía, bueno, si sale, sale. Pero este año, como vengo, estoy como muy enfocada, muy como que ya me veo en Tokio, digamos.
Bien.
Bueno, y estoy con estos resultados, estoy cada vez más cerca. Pero sí siento que, o sea, mi objetivo principal de este año es Tokio. Bueno, con ahora, hoy justo estaba viendo que con los resultados del Nacional y del Grand Prix, estoy en los obstáculos, estoy número 45.
Bien.
Y entra 45. O sea,
wow.
Estoy ahí.
Hoy estás adentro, digamos, al momento de grabar esta conversación.
Exacto, por ahora estoy adentro, pero es obvio que falta mucho.
Sí, falta mucho, sí, sí.
Cierra el 30 de junio, pero bueno, por lo menos estoy mucho... Nunca me esperé que con estos resultados, con el resultado ya en el Nacional, iba a estar ya adentro. Yo apuntaba más para el sudamericano, que en el sudamericano iba a poder... porque el sudamericano da mucho puntaje.
Sí.
Y con ese, el sudamericano es lo más clave para estar dentro. Así que bueno, ya con el Nacional, ya estar adentro me motivó mucho más. Y bueno, ir con el sudamericano es bajar lo más posible, así ya asegurarse lo más posible, porque es lo que más puntos da.
Totalmente. Bueno, hay que sostener eso ahora entonces. Bueno, buenísimo.
Sí, sí, sí.
Bueno, buenísimo. Independientemente del resultado final, digo, de la nómina del 30 de junio, estás haciendo un camino bárbaro, ¿no? Y eso te quería preguntar también. Trato de, cada vez que converso con los atletas, también trato de hablar un poco del proceso, de respetar el proceso, de que los procesos nunca son lineales, de que tienen caminos sinuosos también. Obviamente la teoría de eso es fácil de decirlo, en la práctica es mucho más complicado aferrarse a un proceso, sobre todo en un contexto como el de este país o el de nuestro continente, ¿no? Independientemente de que vos estás afuera y permaneces afuera. Sin embargo, hay atletas como vos, como Flor Borelli, lo mismo con algunos mediofondistas como José Zavala, Diego Lacamoire o el mismísimo Eulalio Muñoz en el fondo, que veo en lo particular que confían mucho en ese camino a pesar de los momentos bajos, ¿no? Obviamente acá incluyo a los entrenadores e incluso hasta los pongo de adelante. ¿Cómo describís vos ese proceso desde adentro? Porque digo, habrás tenido ganas quizá en estos últimos años de largar todo, ¿no? De largar todo, de dedicarte a correr otra distancia y sin embargo persististe. Desde 2016 que venís con los obstáculos, persistiendo. Y bueno, y hoy, en principio estás adentro. Y si no queremos decir que estás adentro por una cuestión, no sé, de cábala, estás cerca. ¿Cómo describís vos ese proceso desde adentro?
Bueno, en realidad el proceso siempre así, digamos, uno está, a veces está en momentos buenos y a veces no. Por ejemplo, yo en el 2016 tuve un momento muy ascendente, iba en el 2015, estaba mejorando, y bueno, después empecé con lesiones y uno tiene esas caídas que son parte del camino, digamos, y lo importante es poder seguir a pesar de todo eso. Bueno, yo pude seguir varios años, estuve luchando nada que pero ahora, después de tantos años, entendí que lo que me pasó es parte de, digamos. Por ahí uno esas situaciones se empeoran porque uno se frustra o piensa cómo puede estar pasando esto, una lesión, y eso empeora. En cambio, de seguir enfocado y saber que pueden pasar esas cosas, es algo que en todo este tiempo fui aprendiendo.
Claro.
Bueno, ahora soy más consciente que ahora estoy en un buen momento, estoy mejorando, pero que no va a ser siempre así. Y lo importante es, cuando tenemos momentos malos, tratar de superarlo, de estar por lo menos tranquilo y no empeorar la situación.
Claro.
Y bueno, con el tema de Tokio, sí, yo pienso, también no digo estoy adentro, sino que estoy cada vez más cerca,
Bien.
pero digamos que sería que estaría adentro si haría la marca mínima. Después es como que el ranking va y, sube y baja, pero estoy tranquila y estoy confiada en que lo puedo hacer.
Claro.
Eso, digamos, es lo más importante.
Claro, controlando lo que puedes controlar, que es competir, entrenarte y correr de la mejor forma. Después hay factores que te escapan. Y sobre lo que decías antes, retomo entre la primera pregunta y esto, digo, el disfrute está relacionado con la conciencia, ¿no? Quizá hay un link directo entre conciencia y disfrute. Semejante autoconocimiento, autoconciencia seguramente te permite valorar y disfrutar los momentos mucho más que antes, ¿no? Y eso obviamente mejora los procesos. No los cambia, los procesos son procesos y tienen momentos complicados también, pero al menos el ser consciente hace que uno valore más, ¿no? Muy interesante lo que me contás. Vos sabés que hablaba hace un tiempo en el Grand Prix, de hecho, con un atleta de tu provincia a quien tengo la suerte de representar y también soy muy amigo, que medio fondista, te imaginarás quién es, atleta de Santa Fe, y bueno, me contaba un poco sobre eso, un proceso de autoconocimiento, y yo le decía que no, bueno, él había corrido muy bien el 1500, y que no podría existir semejante carrera, semejante resultado o escenario de no haber existido aquel momento malo, ¿no? Tienen que coexistir todo el tiempo los momentos malos con los momentos positivos, ¿no? Muy interesante, Caro. Paso a hablar y te paso a preguntar sobre tu experiencia afuera. Bueno, en Puerto Rico hiciste varias giras por Estados Unidos también. ¿Cómo crees que te influye o que te influyó eso en tu carrera, si es que tuvo algún tipo de impacto en tu carrera deportiva?
Bueno, sí, yo me fui en 2017 allá a Puerto Rico, estoy con una beca deportiva. Allá, aparte de lo deportivo, que tenés que competir para la universidad, tenés que estudiar. Así que bueno, estoy allá desde hace 4 años estudiando y compitiendo. Bueno, compito allá para la universidad, pero sigo en lo... En lo internacional sigo representando a Argentina.
Sí.
Y bueno, allá pude también, en lo deportivo, también vi otras cosas en el sistema universitario que es muy parecido a Estados Unidos, que es muy
Sí.
distinto acá.
Sí.
Bueno, también pude estar tan cerca, fui a competir a Estados Unidos, así que en eso está bueno ya. Ahora decidí venirme acá porque el tema de los puntajes, el nacional, el Grand Prix y bueno, el sudamericano, me convenía bastante en puntajes, así que decidí venirme acá.
Sí, además de estar cerca de la familia,
Pero
¿no? También un poco en tu ciudad, en tu ciudad no, en realidad,
sí.
pero sí cerquita de Santa Fe, de Rosario, de tus
Sí.
afectos.
Bueno, yo estoy en mi casa, una de las cosas que también quería venir, porque aparte, como era todo online, me podía ir y aparte que el año pasado no estuve en mi casa, así que había estado en diciembre, pero era poco tiempo, así que pude estar, volver con ellos y eso también estuvo bueno.
Claro, aprovechaste el viaje.
Sí.
Sí. Bueno, vos sabés que acá mencionabas el sistema de Estados Unidos. Bueno, acá en The Farlek seguimos mucho la NCAA. En lo personal me gusta mucho la NCAA. Trato de seguir con su inmensa cantidad de cosas positivas y también con algunas falencias que por ahí tienen más que ver con la presión desmesurada que existe sobre los atletas universitarios. Y bueno, y siempre destacamos, de hecho hemos hablado acá en los Farlek Talks con algunos atletas, entrenadores, en su momento con Martín Palavicini, hace poquito hablé con un español, Mario García Romo, que acaba de correr en 3:37, entrena para Mississippi, y siempre destacamos la importancia del sistema formativo en Estados Unidos, ¿no? Te pregunto, ¿crees que, si bien obviamente estamos muy lejos de eso y nuestro sistema atenta contra eso, por el contexto socioeconómico y por lo estructural, pero digo, aún así hay mucho esfuerzo y mucha buena voluntad de algunos dirigentes y sobre todo del público del atletismo, crees que estamos muy lejos? ¿Crees que, mejor dicho, la pregunta es, ¿crees que mejoró el estado del atletismo en Argentina? ¿Cómo lo ves desde afuera vos? ¿En Argentina, en Sudamérica? ¿Crees que hay un poco más de apoyo, más visibilidad?
El sistema de apoyo es muy bueno a nivel universitario.
Bien.
En ese caso te apoyan mucho porque aparte te apoyan en el estudio, en el deporte, te dan una beca, o sea que puedes estar tranquilo. En ese sentido está muy bueno porque que en Argentina por ahí algunos quiere estudiar y se le complica con el estudio y el entrenamiento, o si tenés que competir, estás en nivel, en alto rendimiento, no podés estudiar porque se te complica. Entonces, en ese sentido, se pueden hacer las dos cosas perfectamente.
Bien.
Pero lo que tienen ya es que por ahí, cuando termina la universidad, ya no. El apoyo, no, digamos, de la federación no es muy bueno. Digamos que apoyan a los que están muy, muy altos, digamos.
Bien.
Como que es muy normal allá que terminan la universidad y ya no siguen corriendo, o siguen corriendo los que están, los de alto rendimiento, pero que están ya para un juego olímpico, digamos. Es muy, muy poco normal. El apoyo no es muy bueno después de la universidad.
Claro, mira vos.
Sí. Bueno, y en Argentina el apoyo, bueno, está más o menos, es más o menos así, parecido, digamos. Tenés apoyo, bueno, hay mucho más apoyo que en Puerto Rico, pero por ahí tenés que, digamos que a veces tenés apoyo cuando estás arriba, cuando estás abajo no tenés mucho apoyo. Yo, bueno, yo estuve en todos estos momentos, en todos estos años estuve mal, y no tuve nada, digamos. O sea, si ahora estoy arriba, lo empezás a tener, pero cuando estás con lesiones o en un mal momento, no tenés el apoyo que necesitas. Y
Claro.
es por eso que muchas veces, bueno, yo por ahí soy bastante constante y me gusta mucho lo que hago, y seguí, la peleé y seguí todos estos años hasta que pude conseguir. Pero es por eso que muchas veces los atletas van dejando, porque pasan
Claro.
estas cosas y al no tener un apoyo, van dejando, que es lo que pasa mucho también en Puerto Rico después de la universidad,
Claro.
que no tienen apoyo y van dejando.
Claro. La base del apoyo acá es la lucha del atleta y el esfuerzo, ¿no? Que no está mal, e insisto con este concepto del mérito, la meritocracia no está para nada mal, pero digo, quizá en los sistemas estadounidenses o en el caso de Puerto Rico, que le pertenece un poco, se trabaja más sobre la base de la pirámide, ¿no? Acá recién se visibiliza la puntita de la pirámide, ¿viste? De última te ayudan a subir los últimos peldaños, perdón, peldaños de la escalera, pero no te dan las mismas oportunidades de la base, ¿no? Eso por
Sí,
ahí,
quizá
sí.
cuando estás abajo, por ahí tenés que remarla vos solo hasta que llegue arriba, y arriba sí te van a ayudar,
Claro.
o algo así.
Salís con unos brazos, viste, lista para cambiar de disciplina, de 3.000 con obstáculos a remo en los Juegos Olímpicos. Es terrible. Bueno, Caro, vamos con las últimas preguntitas. Te agradezco de nuevo por la conversación, por atendernos de cachi. Imagino que estás muy, muy cansada, muy extenuada de tanto viaje, de las competencias del Nacional y también de los Grand Prix que venís arrastrando. Un poco metiéndonos de lleno precisamente en eso, en las cualidades específicas de las pruebas. Es muy difícil correr bien el 1500 y también los 3000 metros con obstáculos. Y te especializas en ambas pruebas. ¿Trabajas periodos o trabajan, mejor dicho, con Leandro, periodos específicos para cada prueba o entrenan ambas en las mismas etapas del año? ¿Cuál es tu secreto, si es que nos lo podés contar? ¿Cuál es tu secreto para esa versatilidad?
No, yo este año estuve preparando más que todo, sí, el tener los obstáculos y el 1500, más, digamos que pensaba más en que podía tener más chances los obstáculos, pero bueno, también quería con las dos, porque sé que también al estar bien en 1500 puedo estar bien en los obstáculos, así que me ayuda también a estar bastante rápida.
Bien.
Pero sí, generalmente entrenaba las dos. Por ahí a lo último ya hice, cuando ya en el Nacional decidí que iba a correr solo obstáculos, por ahí metía más entrenos con vallas o cosas así, pero la preparación en realidad anterior había sido para las dos pruebas.
Claro.
Y el tema, sí, siempre en realidad me gustó correr las dos, incluso en Nacionales, siempre quise correr las dos pruebas, pero bueno, ahora en Nacional, decidí correr solo el obstáculo porque, bueno, el 1500 era el primer día, que perfectamente se puedo correr las dos, pero prioricé hacer solo el obstáculo para poder correr más, o sea, hacer una muy buena marca por los puntos.
Claro, claro.
Porque sí, capaz que no se dan los puntos hacia las dos.
Claro.
Porque también el 1500 me gusta mucho y tenía ganas de correrlo. Pero sí, capaz hubiese sido al revés, el 1500 estaba después, ahí sí lo hubiese hecho.
Claro.
Pero también ese fue el punto, bueno, cuestión de la marca, por ahí las condiciones no fueron las mejores. Pero la idea era poder correr, hacer una. Con lo más fuerte posible.
Claro.
Para el ranking.
Claro. Aún con las condiciones climáticas adversas, corriste de una manera excelsa el fin de semana los obstáculos y venís de correr un 1500 en tu segunda mejor marca, ¿no? Un poco lo que hablábamos al comienzo. Tenés 4:11, tu récord nacional es 4:11, ¿verdad?
Sí.
Eso lo lograste en el Ibero, fue.
Sí. Y el 4:14 que hice la otra vez también, siento que puedo estar incluso acercado a mi marca o incluso mejorarla, pero bueno, también me hace falta carreras, porque por ahí el 1500 corriéndolo, tirando toda la carrera es difícil. El 4:14
claro.
Fue una carrera excepcional, digamos.
Ganó Pía esa carrera, ¿verdad?
Que estoy para correr mejor, pero también necesito una carrera. Pero nada, después, bueno, el sudamericano, depende de cómo estén los horarios, veré qué haré, pero lo más probable es que no corra el 1500. Pero después, si llego a poder ir a competir a Europa, si la pandemia lo permite o algo,
te vas el gustito.
Carreras, también de 1500 para claro. Poder buscar buenas marcas, porque también tengo ganas de volver a hacer el récord y siento que estoy para hacerlo también.
Claro.
Pero bueno, eso hace falta carrera
claro.
Y bueno, y competencias.
Claro. En el Ibero ganó Pía Fernández, ¿no? ¿O corriste? ¿O fue Bruno? Ah, no.
No, Muriel Coneo la
colocó. Ah, Muriel, sí, Prit, sí, sí.
La que salió tercera.
Sí, 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 que después corrió el 5000 sí. También.
Sí.
Claro, Pía fue tercera. Llegó a tres tuyo, me parece.
Sí.
Claro. Claro,
sí,
bueno.
Ganó ella, después yo y después Pía.
Claro, claro, claro. Bueno, Caro, retomando aquellos momentos no tan buenos de los últimos años y hoy que volviste a los primeros planos, muy en los primeros planos, escenas principales, ¿qué mensaje le bajas a los atletas que a veces se desesperan por resultados o les gana la ansiedad o les gana la frustración, sobre todo en esta época de tanta incertidumbre? Ahora mismo, de hecho, con la segunda ola de la pandemia, digo, independientemente de si son de alto rendimiento o atletas de élite, ¿no? Al aficionado, al corredor promedio, al runner, ¿cuál es tu mensaje para esos momentos?
Sí, no. Es disfrutar el proceso y por más de que uno esté en un nuestro mejor momento es ver también, buscar todo el lado positivo y no desesperarse. Y también pensar que saber ver las cosas como que cambiar las cosas que puedo modificar yo, las que no, no. Por ejemplo, si tengo una lesión o algo, eso no lo puedo modificar. Pero cambiar, sí puedo cambiar la manera en que lo veo o la manera en cómo lo enfrento. Entonces es enfocarse en lo que sí puedo cambiar y en lo que puedo mejorar. Y siempre mirar el camino y disfrutar, por más de que uno no está en las mejores, porque sabe uno que si sigue enfocado y constante, ese momento va a llegar.
Bien. Qué mensaje, Caro, ¿eh? Qué mensaje para ir cerrando. Espectacular. Espectacular, la verdad. Sí, tal cual. Tal cual. Qué mensaje incluso para hasta para mí, te diría, ¿no? Para todos. Para todos los que te escuchamos, los que te vemos. Uno a veces piensa que el atleta de alto rendimiento es un robot, que no siente, que bueno, está programado para salir a competir y a ganar y a estar absolutamente sumido en los resultados y bueno, y este mensaje que das vos, después de un proceso con mucha cuesta, sin duda que es muy interesante y llega un montón. Así que te agradezco de nuevo. Y bueno, y la última pregunta, una pregunta más personal, en realidad todas fueron un poco personales desde mi criterio y mi visión, pero una curiosidad, ¿en qué se parecen el piano y el atletismo? ¿Y qué lugar ocupa cada cosa en tu vida? ¿Cada pasión, cada tarea, cada trabajo en tu vida?
Bueno, en realidad son cosas distintas.
Sí, claramente.
Pero, sí, son distintas. Pero lo que a mí me ayuda es que por ahí a veces me mantiene, cuando estoy entrenando me olvido del piano y la música, y al revés, cuando estoy en el piano me olvido de lo atlético.
Te da un equilibrio.
Porque uno no está todo el tiempo pensando.
Claro.
O eso también, por ejemplo, si tienes una competencia, eso te mantiene distraído, no estás pensando en la competencia.
Claro.
Y bueno, cuestión de el atleta tiene que, el tema de dedicarle, tiene que dedicarle muchas horas, bueno, en el piano, y bueno, también uno dice, salir a correr te relaja, uno puede hacer alto rendimiento, no es tan así.
Claro.
Uno se desgasta también psicológicamente, uno tiene que estar bien concentrado y bueno. En el tema del piano también es muy parecido. También tiene un desgaste mental bastante. También dedicarle muchas horas. Yo en el tema del piano le dedico las horas realmente que puedo, porque en el día tengo los minutos contados en realidad del día.
Claro.
Así que cada momento que tengo aprovecho y le dedico a eso. Pero también son cosas que me mantienen, que están bueno porque por ahí me mantienen más distraída y son dos cosas que me apasionan y me gustan. Por ahí, claro. Bueno, en momentos que ahora que estoy en competencia y eso, me alejo un poco de no, que a veces no tengo un piano, pero lo uso siempre, capaz que estoy en cachi y... En estos días pensaba ir a ver qué conseguía, si consigo, a veces veo si consigo un piano, si me pueden, puedo ir a un conservatorio de música y pedir, o
sí,
que me den un teclado, siempre busco una manera, porque también me ayuda a estar también más entretenida en los momentos que no entreno.
Claro, es como que ambas cosas te generan una desconexión de la otra y a la vez te conectan con lo que sos vos, digamos, un poco, ¿no?
Sí,
y,
sí, sí.
Y te generan,
sí,
además un...
Incluso,
sí, decime.
Sí, sí. No, incluso a veces me pasa que también a la tarde termino de entrenar y por ahí uno estoy cansada y no, por más de que quiera, no puedo tocar
Claro.
Porque al estar cansada tampoco puedo. Tengo que
Claro.
estar bastante. Sí. Por eso aprovecho durante el día, en los momentos que tengo, a practicar.
Bien, 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 bien. Bueno, te genera además un equilibrio, eso te estaba por decir antes. Te genera un equilibrio en tus
Ah, sí.
actividades y eso seguramente te aporta templanza en el proceso, te genera también un estado de paciencia. Bueno, son distintos, obviamente, por naturaleza, pero tienen más cosas en común, por lo que veo. Así que,
Sí.
bueno.
Sí, el tema de la dedicación y eso es igual.
Claro,
Es
la
porque hay cosas
disciplina.
que uno es más arte y el otro es deportivo,
Sí,
pero
sí, sí, sí. Sí, pero la disciplina un poco es la misma, ¿no? La disciplina
sí.
es la misma en el arte y en el deporte, con horarios diferentes, con procesos y estímulos mentales completamente distintos, pero al fin y al cabo la disciplina es la misma. Bueno, Caro, te agradezco un montón tu tiempo nuevamente por atenderme, por recibirme y un poco por compartir conmigo y con todos los oyentes de estos podcasts tu historia de vida, tus sentimientos, tus pensamientos en este momento de tu carrera deportiva y obviamente tus sensaciones en cuanto a tus grandes resultados en el último tiempo, ¿no? Me quedo más allá de esos resultados, me quedo con los mensajes que nos dejas. Disfrutar el proceso, controlar lo que se pueda controlar. Somos más cómo reaccionamos frente a lo que nos pasa que lo que nos pasa. O algo así me dijiste en una de las últimas preguntas. Así que la verdad es que te agradezco un montón por compartir.
Muchas gracias.
Bueno, y
Y
te.
gracias por invitarme.
Por favor, y bueno, te deseamos obviamente el mayor de los éxitos en el sudamericano, pero antes del sudamericano, ahí en Cachi, en el día a día, que seguramente tendrás mucho trabajo que hacer. Te mandamos un saludo también a tu entrenador, Leandro Helfi. Y bueno, muchos éxitos para lo que viene, Caro. Vamos a estar pendientes de ese ranking. Y vamos a decir que estás cerquita, muy cerquita, y a seguir trabajando. Un paso adelante del otro. Y ojalá nos veamos en el
Bueno.
sudamericano para sacarte muchas fotos y poder charlar un rato y grabar algo nuevamente, un podcast nuevo, quizá con la noticia un poco distinta, o mejor dicho, una nueva etapa, pero por lo menos para vernos y compartir un rato ahí.
Bueno, muchas
Bueno,
gracias.
gracias a vos, te mando un abrazo.
Bueno, saludos.
Saludos, chau, chau. Gracias, Monplex, por presentar un nuevo episodio de los podcasts de Farlek. Te invito a que entres a www.monplexoficial.com para conocer cuál es la plantilla ortopédica que eligen los atletas argentinos y para buscar tu sucursal más cercana. Cuida tu cuerpo, usa Monplex, tecnología a tus pies. Estos fueron The Farlek Talks, muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram de Farlek, en Twitter de Farlek-OC y también pueden visitar nuestra página web www.de-farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.